Bienvenidas y bienvenidos a la 484, la camioneta radiofónica de Eco Leganés. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Eco Leganés. Hoy con nosotros tenemos de nuevo a Manuel Espinar de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, ahí de Santa María. Bienvenido, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, pues no es la primera vez que os entrevistamos, pero esta vez yo creo que nos podemos también aquí permitir el lujo de contar cualquier cosa, igual que siempre, ya sabes.
Lo que tú quieras, estoy a tu disposición.
Bueno, te quería preguntar sobre todo porque hemos estado recibiendo estos días algunos mensajes tanto de la asociación como directamente de Manu Tapial, pues algunas notas de prensa y algunas crónicas desde el Líbano, porque vosotros os dedicáis a hacer viajes de cooperación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo una asociación de Leganés se va hasta el Líbano?
Bueno, pues en el Líbano ya es la segunda vez que estamos. La primera vez es cuando entramos en los campos de refugiados y conocimos la realidad de forma directa de los palestinos desde el año 48. Además, tenemos entrevistas muy bonitas de personas que están todavía vivas, que sufrieron la guerra del 48 cuando los israelíes los echaron. Y ahí fue el primer contacto y desde entonces hemos hecho varios proyectos de ayuda, concretamente un campo de refugiados que está en Sidón, y trabajamos con una asociación palestina que se llama Human Call. Desde este ayuntamiento y desde el ayuntamiento de Alcorcón también han aprobado proyectos de ayuda a este campo. Fundamentalmente, esta gente estamos reconstruyendo un hospital que fue bombardeado en la guerra del 2006, que por cierto, hoy hemos visto incluso por la televisión el canjeo, ¿no se puede decir?
Que
el canje de muertos y de vivos.
Entregaban vivos por muertos y...
Y algunos vivos que han vuelto a su casa. Y entonces ahí estamos en ese compromiso. El año pasado, bueno, este año hemos celebrado el quinto Festival Interpueblos, centrado en los refugiados tanto palestinos como iraquíes. Tú sabes que nosotros también estuvimos en Irak dos veces.
Sí, sí, sí.
En aquellas brigadas antes de la gran ocupación, que hace ahora el quinto aniversario, que hemos desgraciadamente celebrado. En nuestro festival hay una parte de las mesas, hemos traído a compañeros palestinos e iraquíes, hemos hecho dos jornadas ahí en la Carlos III, y hemos traído a sus protagonistas. Y por lo tanto, este viaje de Manu, el nombre de nuestra asociación, era fundamentalmente, primero, para hacer el seguimiento de nuestros compromisos ahí con ellos, y también para iniciar ya el sexto Festival Interpueblos.
Vamos, que lo estáis preparando ya, el año que viene.
Sí. Decir que tenemos comunicación con él diaria, las crónicas que están apareciendo, que están colgadas en nuestra página y que además vosotros desde Coleganés os agradecemos aquí públicamente que hacéis un seguimiento de lo que manda Manu, pero deciros que ya hemos tenido allí muchas reuniones con dirigentes palestinos, fundamentalmente con una organización que está centrada en el derecho al retorno de los palestinos, que es de personas de mucho prestigio en el mundo palestino, y hemos tenido también incluso una reunión, dos o tres reuniones con la propia embajada española en Líbano, el agregado cultural, que es el mismo agregado cultural y de cooperación, donde le hemos presentado también nuestro proyecto del interés de que el quinto festival empiece en Líbano. Nosotros hemos cogido el lema que nuestro presidente, señor Rodríguez Zapatero, intenta dinamizar, que llama el encuentro de civilizaciones.
Sí, que incluso estaban montando este gran ente, ¿no?, de la Alianza de Civilizaciones.
De la Alianza de Civilizaciones. Entonces, ¿no nos parece que el encuentro de civilizaciones, desde organizaciones de base, en nuestro pueblo, y quiero aquí decir, no solo nosotros no somos de este pueblo solamente, por decirlo de alguna forma, hay de Santa María, hoy tiene proyectos en cuatro municipios del sur, nosotros también hemos hecho trabajos con Rivas, estamos trabajando también con el Ayuntamiento de Albacete, Y nuestra asociación ha hecho una gira por toda España con nuestros propios materiales, dando conferencias de un trabajo que tenemos hecho, que son las lecciones de la guerra, y también con un documental que nosotros mismos hemos producido y realizado de nuestro viaje a Latinoamérica. Ten en cuenta que nosotros estamos también presentes en América Latina, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Salvador y en Guatemala. Es decir, nosotros somos una organización que de una forma u otra, nuestros afiliados, nuestros amigos, viajan, cogen compromisos y somos un cauce de expresión, podríamos llamar también un banderín de enganche para muchos hombres y mujeres que tienen inquietudes y que en esta sociedad alienada, donde es muy difícil canalizar inquietudes, porque hay muy poca sociedad civil organizada, nuestra asociación pues es un cauce para mucha gente. El propio local nuestro de la asociación, que es nuestro, vamos, está alquilado, pero es raro que yo creo que hay pocas asociaciones de este pueblo que no hayan usado, que no hayan estado, que no hayan usado, que no hayan participado.
Y de hecho,
vosotros mismos habéis estado.
Sí, hemos estado allí. De hecho, te iba a preguntar un poco, pues a modo de resumen y para que nuestros oyentes se hagan una idea, porque me has estado contando, ¿no?, un poco de este trabajo en red, no solo con colectivos, sino en diferentes países, en diferentes localizaciones.
Continentes.
¿Cuál es el objetivo principal que os mueve?
Hay un eje central, la guerra. La columna vertebral de nuestra asociación es la guerra. Nosotros, nuestros viajes, es decir, que nosotros estuvimos un mes en la guerra de Yugoslavia, yo estuve allí concretamente y recorrí del norte a sur, desde Novi Sad a Kosovo. Nosotros hemos descubierto que hoy los que dominan el mundo no lo dominan por mecanismos democráticos. Es decir, no es que la gente vota y entonces qué tal, y los países son libres y cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana y tal. No. Ellos han conseguido construir una red también tan poderosa que son capaces de condicionar la vida de millones de personas. Voy a poner un solo ejemplo. Desde la caída del muro de Berlín, la OTAN nace porque había el peligro comunista. Entonces había grandes gastos militares, había misiles balísticos, misiles contra misiles, y uno hacía un misil, el otro misil al cuadrado. Y cuando se cayó el muro de Berlín, ¡oh!, por fin dijimos, bueno, ya ni motivo. Ahora vamos a vivir todos felices y en paz. Coño. Y descubrimos que desde ese momento acá se han triplicado los gastos militares al mismo tiempo que se ha multiplicado por mil el hambre en el mundo. Es decir, cuando se habla alegremente, fíjate, la FAO, la agencia esta de Naciones Unidas para el Hambre, habla que con 30 o 40 mil millones de dólares podrían resolver lo más eminente del peligro de hambruna, y estamos hablando de 800 millones de personas, que están ahora mismo en los periódicos. Los gastos militares ahora mismo en el mundo están en 950.000 o algo así, miles de millones de dólares. Es decir, estamos hablando de billones de dólares.
Sí, de hecho, había oído que era como el 55% del presupuesto americano.
El presupuesto
se
americano
va en la industria de guerra. Claro, si tú tienes una industria, esperas que alguien consuma esa industria.
Cuando tú descubres que quien manda en el mundo, el primer negocio es el petróleo, las petroleras, el segundo negocio es el armamentístico, es decir, el de armamento. Cuando tú ves quién está detrás de los gobiernos de Estados Unidos, los Cheney, la Condoleezza Rice y compañía, o los propia familia Bush, todos han sido presidentes, vicepresidentes o grandes accionistas de estas empresas del petróleo. Entonces, detrás del petróleo va la guerra, detrás de la guerra, y no solo el petróleo. Nosotros tenemos un trabajo hecho sobre el Congo.
Sí, me acuerdo de la última vez que nos hablaste del coltán.
Del coltán. Yo aprendí esto cuando trabajaba en la Erison, en la fábrica. Entonces, hay una realidad, es donde hay materias primas estratégicas, hay guerra. Los diamantes, Sierra Leona, así. Entonces, nosotros tenemos un trabajo, es de cómo la guerra es un instrumento ya de relaciones comerciales. Se ha dado un paso más grave todavía. La guerra se ha privatizado. Ahora han sacado, ahora está saliendo. Ayer o antes de ayer echaron en la 2 un reportaje sobre los paramilitares en Irak.
Sí.
Salieron lo de la Blackwater y toda esta gente, es decir, como los mercenarios.
Sí, gente a la que pagan para matar.
Pagan para matar, además eran los testimonios que daban, era, te se ponían los pelos de punta. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Denunciar eso. Esa es nuestra tarea. Nosotros, si tenemos una razón de ser, es esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué método utilizamos? Nosotros no decimos, son malos. No, no, decimos por qué son malos. Vamos a los sitios, nos documentamos, porque Internet también nos da una oportunidad de oro. Primero, para trabajar en red. Nosotros tenemos compañeros con los, todos los días, tenemos una relación, pues desde Estados Unidos, nosotros tenemos, hay un centro, se llama el Centro de Acción Internacional en Estados Unidos, que es la bomba, es, yo creo que es el centro de agitación más importante hoy del mundo, que es de su presidente Ramsey Clark, que Ramsey Clark fue ministro con Carter, fue ministro de Justicia. Digo, para que os deis cuenta la evolución que algunos han tenido en el mundo, porque han ido a la entraña del dolor y han visto los horrores de la guerra, quien haya estado en Irak y haya visto un país, yo lo vi cuando, antes de la guerra, donde tú te podías pasear por la noche, donde era un país estructurado, con Estado, donde había sanidad, educación, era el país más culto del Medio Oriente, pero a años luz, era
sí.
La gente con dos idiomas perfectamente, tú podías hablar, las universidades... Había mujeres de profesoras, de tal, no había nada. Y lo han destruido, ya no hay Estado. ¿Qué hemos aprendido? Que nuestro enemigo, el enemigo de la humanidad, no quiere que existan sociedades estructuradas, de derechas o de izquierdas, pero estructuradas. Es decir, con unos estados, con unos jueces, con una justicia, con una educación, gente culta, no. Necesitan países desestructurados, entonces que no haya Estado.
¿Y esto por qué les interesa? Quizás no interesa precisamente que la ciudadanía tome decisiones, que la gente pueda decir hacia dónde va el rumbo de mi país. O...
Fíjate, hay cosas que la gente tiene que pensar. Tú puedes ser de derechas o de izquierdas, o tú puedes ser católico, musulmán, o creer que la familia tiene que ser así o asado. Pero tú quieres que tu Estado funcione, que tú puedas ir a la escuela, que tú puedas beber agua normal, que tú tengas luz... Es decir, cosas naturales. Algún iraquí, de verdad, sea más o menos fundamentalista, ¿tiene interés en destruir su país? Claro. Esa es la pregunta que... No. ¿Quién tiene interés? Los de fuera. Fíjate, ahora ya han dicho, y a la Repsol ya la han invitado, Repsol, venga usted, que ya estamos privatizando el petróleo, ya pueden venir las multinacionales a sacar petróleo de aquí de Irak. Se lo van a... Eso estaba estatalizado, la del Estado, que lo vendía. Porque aquí, cuando hablamos del hambre y de las pateras, por eso estamos haciendo ahora un trabajo que es la guerra y el hambre. Claro, porque si hay dinero para una cosa, no lo hay para la otra.
Oye, ¿y cómo está ahora, hablando un poco ya más en concreto, qué es... ¿Cuál es la situación que Manu se ha encontrado estos días por el Líbano? Porque, bueno, pues, cualquiera que lea sus crónicas lo puede ver, pero me gustaría que me lo contaras tú un poco más.
Sí, además hoy he hablado directamente con él, porque ayer vivió un día de mucha emoción, que es cuando se hizo el intercambio, uh-huh. Y me ha dicho que hoy, esta noche o mañana, nos llegará la crónica, he dicho que incluso ha sacado fotos y tal, cómo todo el pueblo del Líbano ha recibido a los presos, a los que han puesto en libertad, de Hezbollah. Primera pregunta. Hasta el presidente del gobierno del Líbano, hoy se ha visto la foto en una plaza llena, y lo hemos visto en la televisión.
Sí, sí, sí.
Ha hablado.
Estaban haciendo festejos.
Festejos
y
tal, el presidente. Sin embargo, en Europa, a Hezbollah está en la lista de organizaciones terroristas. ¿Cómo es posible una organización que tiene un tercio del gobierno y del Parlamento libanés,
y que además democráticamente.
Elegidos democráticamente, en Europa, primera cosa que tenemos que aprender, que es lo que nos está enseñando con sus crónicas y su propia experiencia, porque él me dice, joder, jefe, esto que dicen, porque me habla así, que dicen que esta gente no son ni fundamentalistas, además son chiíes, es la gente más moderada del Islam, por decirlo de alguna forma, de esta religión, pero esto es un partido, pero es un movimiento, porque hacen de todo. Tienen mucha asistencia social, y mucho trabajo. Tienen una televisión incluso que hace, le hace sombra al Yasira. Y es una alternativa social, de vida, de país, etcétera y tal. Y dice, es increíble lo de esta gente. La primera cosa que aprendemos, ¿por qué Europa decidimos quiénes son los buenos y los malos? ¿Cómo puede haber encuentro de civilizaciones si los que no piensan como nosotros ya los tachamos? Los tacho, y tanto, yo nunca me voy a sentar a hablar con ellos. Por lo tanto, nunca habrá encuentro de civilizaciones, ni de culturas, ni entendimiento. Otra cosa que él está aprendiendo, ya en los campos de refugiados, es el drama de la división palestina. Él incluso en algunas crónicas habla de los tiroteos permanentes, de que siempre hay tiros, de que cada zona la controla una milicia.
Sí, esto tristemente nos recuerda un poco a algunos episodios de la Guerra Civil, ¿no?
Sí, cuando hablamos entre nosotros, cuando decimos, ay, ¿por qué mataron a los anarquistas? O lo del POM, que ahora está saliendo, esto es que si el estalinismo, que si tal. Fíjate que era también un momento dramático para la defensa de la República, pues hoy, hablando con Manu, una de las cosas cuando hablamos, pues hablamos de estas cosas, el drama ese. Una de las condiciones que nosotros estamos poniendo para poder realizar el Festival Interpueblos en Líbano, la parte del Líbano, es que tiene que haber un acuerdo entre todos. Eso es lo que se está negociando en estos momentos, todas las partes palestinas y también de la ciudadanía libanesa, es decir, todas las entidades libanesas, porque la parte más pesada del festival en el Líbano se hace fuera de los campos de refugiados. En los campos no hay condiciones. A lo mejor se hace alguna cosa simbólica en las escuelas de la UNRWA, que es de la Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos. A lo mejor se hace algo, pero se tiene que hacer fuera, incluso en locales que gestiona la UNRWA. También fuera, incluso hay unas salas que nos ha hablado, que es los salones de la UNESCO en Sidón, etcétera. Son cosas que se están allí ya negociando con unos y con otros. Y por lo tanto hay que hablar también con las organizaciones libanesas, porque eso es fuera de los campos, que gestionan las organizaciones libanesas. Para que te des cuenta y a los que nos escuchen que se den cuenta, nosotros estamos como organización intentando negociar con un amplio abanico de fuerzas sociales. Incluso hemos tenido reuniones, que hemos dicho, creo que lo he dicho antes, con la propia embajada española en Líbano, porque es imprescindible. ¿Qué es lo que pretendemos? Allí va a haber un encuentro internacional, porque la idea allí, nosotros ya estamos trabajando en red, como decíamos antes, con organizaciones belgas, que también están allí en el terreno, y que ya hemos trabajado antes con ellos, tanto con Irak como en Yugoslavia. Cuando yo estuve en Yugoslavia estuve con ellos. No sé si tú has leído alguna vez algún artículo de Michel Colón,
sí.
El periodista. Bueno, sabes que somos muy amigos y tal. Pues con estas organizaciones estamos un poco trabajando en red con ellos también. Porque la idea es que desde el Líbano salga un grito para Europa. Un grito, es decir, existimos, tenemos derecho a volver a nuestros hogares, y es un poco el grito de solidaridad con los palestinos. La idea este año se va a centrar en el derecho al retorno, y el derecho y la obligación de que Israel tiene de cumplir todas las resoluciones de Naciones Unidas. Se va a hacer un catálogo de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Y eso es ahí donde estamos. Entonces, experiencia para nosotros, como puedes ver, estamos creciendo. Para nosotros es una experiencia, una lección aquí pequeña, porque aprendizos somos aquí y tal. Pero nosotros trabajamos de forma muy amplia. Porque lo que nos lleva a nuestro trabajo y lo que nos llevó a los institutos a plantearle los relatos, es decir, que ha sido la mayor ilusión que hemos recibido, el mayor premio de nuestra asociación ha sido
la participación de los escolares,
que
¿no?
Cerca de 200 chavales hayan participado. Y además con unos relatos algunos que te hacían llorar, ¿eh? Entonces, decir que estamos ahora, para que veas todo el plan de trabajo, ahora estamos los 20 relatos mejores de los diferentes pueblos que hemos recibido, que los estamos poniendo bien para editarlos. Estamos también traduciéndolos al árabe, porque vamos a sacar un librito bilingüe para que se lean aquí y se lean en las escuelas que la UNRWA gestiona en los campos de refugiados de los palestinos.
Que incluso esto como algo intercultural queda muy bien, ¿no? Puede que incluso aquí haya algún alumno que se interese por aprender árabe y o allí castellano, quién sabe.
Quién sabe. Ellos tienen mucho interés en el castellano, porque hay una cosa que hay que decir. Más de uno que me conocéis sabéis mis posiciones políticas. Pero decir que el gobierno de España, el actual gobierno, está muy bien visto en el mundo palestino. Y claro, cuando Manu me cuenta cosas, ¿cómo? Méritos. Y me explica. Fijaros quién aparece en Europa. Berlusconi, Sarkozy.
Que nos queda miedo.
El inglés, Merkel. Claro, y ante esos ogros, Zapatero es un ángel. Digo porque a veces, y eso también nos enseña a ser más flexibles políticamente, a comprender, a lo mejor no es lo perfecto, pero en el mundo que vivimos, lo importante de trabajar juntos, aún no estando de acuerdo en muchas cosas, pero en los que podamos trabajar juntos, todos nos necesitamos. Yo estoy seguro que la iniciativa de nuestra asociación, a lo mejor no se le ha ocurrido a otro, no lo sé, que supone mucho esfuerzo militante, de mucha dedicación y también de mucho valor. Y por lo tanto, porque nosotros lo que queremos es sin trabajar para fortalecer sociedad civil.
Oye, Manuel, fíjate, me estaba picando un poco la curiosidad porque, claro, parece hay veces que queremos cambiar el mundo, no sabemos cómo hacerlo y a lo mejor con proyectos a lo mejor un poco pequeños, aunque yo ya nos considero un proyecto pequeño, se pueden conseguir hacer cosas. Para la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor quiera colaborar con vosotros o le interese, no sé, acercarse un poco a ver qué cosas hacéis, ¿cómo se puede llegar hasta vosotros y dónde os encontráis?
Pues eso es muy fácil. En principio, en nuestra página web, que ahora en el mundo moderno que vivimos, que es lo de Cultura y Paz,
culturaypaz.org.
Ahí, incluso hay cómo puede hacer y tal. Segundo, nosotros somos una organización en refundación permanente. Yo soy el viejo aquí de la casa, por decirlo de alguna forma, que ayer nos reíamos en la reunión que teníamos, porque yo soy como el mimbre. Vienen vientos, pero yo nunca me troncho, porque soy flexible. Eso es importante.
Eso es importante.
Y aguantas.
¿Dónde está la dirección de...?
La dirección está en la avenida Conde de Barcelona 17, en Valdepelayos. El problema es que ahora es verano, luego normalmente en el curso los lunes, miércoles y viernes abrimos todas las tardes. Pero ¿qué puede la gente aportar? Nosotros hacemos proyectos de cooperación, es decir, nosotros tenemos proyectos en Getafe, en Alcorcón, en Fuenlabrada, Parla, en más sitios y tal. Quien sepa hacer proyectos o no sé qué, nos eche una mano cojonudo y que se incorpora, el que le guste, además para todos los países del mundo, puede elegir. Tenemos hasta lo último que hemos hecho, hemos aportado unos 400 euros como dinero semilla, que se llama, a una cooperativa de mujeres en Guatemala, que con eso cosieron unos bolsos, nos los han mandado, tenemos los bolsos, vendemos bolsos de mujeres de una cooperativa de Guatemala. Así,
sí, creo que además hablamos hace poco con ellos, nos contaron que estaban haciendo esto un poco para defensa de la violencia de género, también defensa de las mujeres.
Centrado de mujeres, porque otro día si quieres lo dedicamos a Guatemala, porque en Guatemala, donde la violencia de género, hubo exterminio de las mujeres indias, hubo violaciones masivas, hubo una destrucción sistemática del anterior gobierno de Guatemala. Es decir, cuando la extrema derecha sigue ganando en Guatemala es porque se ha exterminado a la población guatemalteca. Eso es un tema ahí
sí,
muy duro.
Además, sigue quedando aún en el vocabulario este término, ¿no?, de indio, que es no hay nada más racista, que engloba a miles de etnias diferentes, con lenguas y culturas diferentes.
En Guatemala, en esta cooperativa de mujeres, muchas de ellas no hablan castellano. Nosotros, cuando se estuvo allí, hubo gente que hacía la traducción, digo, para que la gente sepa un poco. Digo, eso, pues cosas de esas. Otras cosas, nosotros tenemos una página web, quien sepa de página web, que nos eche una mano, cojonudo, eso es muy importante para modernizarla, darla animarla y tal. Quien quiera engancharse en cualquier otro proyecto, quien quiera participar activamente en actividades locales que hacemos, ¿me entiendes? Nosotros, el festival, por ejemplo, nosotros ya estamos, hace falta una cantidad de militancia para poner eso, son 40 o 50 personas las que al final llegamos trabajando en eso, pero tú imagínate cuando se acerque abril, mayo, recoger las delegaciones que vienen de fuera, entonces tenemos delegaciones de todo el mundo que claro. Vienen aquí para quedarle, y luego hay que tenerles las 24 horas del día, hay que estar con ellos, lo de los músicos por otro lado, lo de las preparar el material de conferencias, es decir, trabajo para aburrir. Quien quiera Y luego en nuestro local pues presentamos libros, que un día...
Está
pues,
en alguna asamblea de web de vivienda también allí.
También. Y luego hay un tema que no quiero terminar sin hablar. Hay gente que dice, tú, vosotros, habláis de lo de fuera. Y yo hice un artículo, que no sé si lo publicaron en Pedimos la Palabra, no me acuerdo, que decíamos, estamos en lo de fuera porque nos preocupa lo de dentro. Y explico. Ahora hablamos que nos privatizan la sanidad, que nos privatizan casi el aire. El problema es que el mundo, los poderes económicos ultraneoliberales que salieron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, hoy son los que dominan el mundo. Hoy ha sido derrotada la socialdemocracia e incluso la democracia cristiana. Hoy los que controlan el mundo son ultraconservadores neoliberales. Es decir, los que están en contra de que haya un Estado social. Por eso decía antes, sí, sí. ¿Por qué destruir Estados? A uno los destruyen a tiros y aquí nos destruyen de otra manera.
Y los que además han colaborado con ponerle precio a la tierra, al agua, a la naturaleza.
A todo, todo tiene un precio. Entonces todo es el mercado. Que ahora les vemos, cuando les va mal el mercado, quieren que el Estado salga al amparo de los que se han hecho ricos con la especulación. Digo, y por lo tanto, cuando hablamos, porque creemos que el enemigo está en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y en el, diría yo, en las 20, 30 o 40 multinacionales que controlan la comida, las medicinas, el agua, la energía, eso.
Sí, es muy triste, pero al final los gobiernos no gobiernan, son las
empresas. No gobiernan. Nuestro gobierno, digo, cuando aquí se habla de democracia, ¿os imagináis que mañana salga un gobierno de izquierda, socialdemócrata, y diga que tiene que haber un banco estatal? Ah, no, no, que la energía, como es una cuestión estratégica de nuestro país, tiene que estar en manos del Estado. No, no, la comunidad europea se está construyendo con los poderes neoliberales y, por lo tanto, no puede haber un gobierno con economía mixta. Estamos hablando de economía mixta, no socialismo ni comunismo. Y, por lo tanto, yo cuando hablo con los compañeros, me preocupa lo de aquí, por eso lucho por el que el mundo cambie, porque lo de aquí no cambiará si no somos capaces de frenar a los que dominan el mundo.
Sí, bueno, yo también, un poco por ponerte en el otro punto de vista, también me acuerdo muchas veces de una frase que me dijo un compañero de una radio comunitaria también, y nos decía, si queremos cambiar el mundo, tenemos primero que empezar también por nuestro... a trabajar localmente, ¿no? A cambiar nuestros barrios. Así que también yo creo que intentando cambiarlo de fuera, también estamos cambiando mentes y cosas aquí.
Claro,
en,
tú imagínate, a mí cuando
en
me
Leganés
dicen,
o en aquí, Madrid. O...
Yo si pudiera cuantificar las horas que dedico a Leganés, yo todas mis horas las dedico a Leganés. Yo me he recorrido 29 institutos del sur de Madrid. Nos vamos con documentación, echamos vídeos, exposiciones a chavales de 16 y 17 años del sur de Madrid. Es decir, nosotros estamos en 29. Además tenemos instituto a instituto,
sí.
Así salieron los relatos. Eso no es trabajar en nuestro pueblo, en lo local. Cuando yo hablo de la vivienda, yo tengo una teoría, no sé si tú alguna vez me has escuchado, yo viví muchos años en Europa y la vivienda es una parte de la vida de las personas y por lo tanto en cada momento de la vida de una persona tiene una necesidad. Por lo tanto, no es el drama aquí que se compra, eso te jode. Porque te impide la evolución de una cosa que es imprescindible, que es dónde dormir y dónde comer cada día y tener tu... Es lo más íntimo que tú tienes de alguna manera, pero que eso se adapte a tu vida. Y por lo tanto, cuando tú tienes 18 años, lo que tú quieres es irte de tu casa y tener la garantía de tener una habitación para llevarte a tu amigo, a quien te da a ti la gana llevarte, un sitio que te pueda guisar cualquier cosa y que tú puedas estudiar o hacer lo que tú quieras. Y por lo tanto, hace falta una cosa pequeña. Luego, si tú tienes niños, evolucionas y tu mercado, lo que tú quieras, tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana, comprarte un castillo, si puedes. Y luego, cuando ya vas a menos, como es ahora mi caso, lo que me gusta es un sitio más pequeño, más tranquilo, que no haya escaleras, pequeñito, yo pueda leer, escribir, y si puedo tener un pato, mejor. Y por lo tanto, sí, y eso no es que yo lo invente, yo lo he visto en los países nórdicos. Es necesario que en cada casa tengamos una lavadora. Cuando en Suecia, en la planta baja hay viviendas de 4 plantas, ¿eh? Hay una lavadora colectiva donde cada uno paga la luz que gasta. Pero es una lavadora colectiva. Porque cuando hablamos del medio ambiente, del ahorro y etcétera, la izquierda tiene que generar una cultura de austeridad y unos valores diferentes de este consumismo desaforado. Por lo tanto, cuando yo, yo he hablado de estas cosas. Yo me acuerdo que yo defendí a la ministra cuando salió de los pisitos. Yo dije, eso hay que hacer manifestaciones para que se haga el mañana. Sí, digo porque cosas pequeñas, para una edad, para una etapa y tal. Aquí no se comprende así. Es un país que hemos cambiado muy rápidamente y es el país de los nuevos ricos en Europa. Ahora veremos lo que va a pasar a partir de ahora, ya veremos lo que va a pasar. Sí. Pero decía que nosotros, yo personalmente, sí hablo de lo concreto. Yo hablo de la sanidad. Yo tengo una enfermedad crónica, tengo el Crohn, y yo sé cómo ha evolucionado la sanidad. Yo cada vez que voy pongo mi denuncia correspondiente, eso que, fíjate, tenía para noviembre, me tenía que ver, y me van a ver mañana, concretamente a las 13 horas tengo con el de digestivo, porque tuve que ir a reclamar, pelearme, armarle la bronca. Pero ¿qué ocurre? Parte de nuestra sociedad es muy responsable de lo que nos pasa, porque cuando salen los maestros a protestar porque privatizan la enseñanza. Es que no tenemos que salir los de la sanidad, los de la vivienda, los de tal, y juntarnos.
Sí, al final no es solo un sector, sino que son, son muchos más.
Ese es un poco, pues, digo, ahí trabajamos lo concreto.
Bueno, Manuel, casi ya para terminar, y un poco te quería preguntar, porque claro, la última vez que estuve con vosotros fue un poco por aquel tema de las denuncias, por los carteles, con esta ley del civismo y demás. ¿Qué se sabe de esto? ¿Ha vuelto a ocurrir algo?
Nosotros no hemos vuelto a tener ningún problema, no sabemos cómo está la cuestión, no tengo ni idea. Yo sé que se estaba discutiendo hacer una nueva ordenanza de esas.
Qué miedo.
No lo sé, pero yo no he estado, estamos muy ocupados en esto y no, no tengo ni idea. Y ya va a terminar, es decir, para nosotros es muy importante que este año se incorpore el máximo de gente, porque es un reto nuevo del festival. Es decir, eso sí que es un ida y vuelta. Es por primera vez nos atrevemos a hacer algo en dos países casi simultáneamente, porque van a ver, la diferencia va a ser corta, el esfuerzo va a ser grande y pedimos el máximo de colaboración y contamos ya con vosotros.
Pues sí, ya para nuestros oyentes, los que nos sigan, que sepan que ya se está empezando a montar este sexto Festival Interpueblos. Y bueno, Manuel, agradecerte de todo corazón que hayas venido aquí y que, bueno, que los micrófonos de la emisora comunitaria que están abiertos para vosotros y para todo el mundo, incluso que si os queréis hacer algún espacio aquí que vosotros penséis que pueda funcionar, contando un poco sobre vuestros proyectos y demás, aquí tenéis toda la ayuda del mundo y de verdad que...
Pues nada, gracias,
que sois bienvenidos,
¿eh? Gracias a vosotros, ¿vale? Hasta luego.
Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí teníais a Manuel Espinar de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Jaidé Santa María, que como habéis escuchado se mueven un poco en el terreno internacional, pero también en el terreno local para intentar cambiar el mundo, las conciencias y las injusticias. Recordad que la emisora comunitaria de Leganés está abierta a todas las personas, colectivos, asociaciones que tengan algo que contar o que quieran simplemente pasarse por aquí a verlo. Y que, bueno, si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico eco@ecoleganes.org. Recibid un cordial saludo de Rubén Bermejo. Nos escuchamos. Cuatro, Nacho, cuatro.